noticia realmente preocupante porque las sociedades médicas advierten del riesgo de colapso sanitario. Nayara Fernández.
Así es, Leticia. En un comunicado conjunto, nueve asociaciones médicas de neumólogos e internistas, entre otros especialistas médicos, piden a las autoridades sanitarias tomar medidas efectivas para frenar lo que califican como el preocupante aumento de casos de coronavirus en nuestro país. El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha descartado hoy la existencia de colapso sanitario en España actualmente.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Yo creo que el objetivo de este tipo de declaraciones, por supuesto, es conseguir mantener la tensión suficiente para que ese riesgo no se llegue a producir. Y sobre todo para que, si en algún hospital concreto está incrementándose más de lo deseable, se establezcan los mecanismos para poder distribuir ese peso entre todo el sistema.
Trump mantiene los aranceles a España.
Los productos agrícolas más exportados por España, el vino y el aceite, seguirán sufriendo el impacto de los aranceles impuestos por Donald Trump. Se ha sacado de su lista negra la administración estadounidense algunos productos de otros países europeos, como Grecia o Reino Unido. Desde el gobierno español han lamentado hoy la decisión del ejecutivo estadounidense. Así se ha expresado durante una entrevista esta mañana en la cadena SER la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
Es agridulce, se mantienen los aranceles, pero sin duda seguiremos trabajando para que se retiren estas medidas de represalia y buscar una solución negociada al conflicto.
El Parlamento Vasco restringe los derechos de Vox en los plenos.
La Junta de Portavoces y la Mesa de la Cámara Vasca han aprobado, gracias a los votos de PNV, H. Bildu, el PSE y el Carrequín Podemos, limitar el tiempo del que dispondrá Vox en el Parlamento, así como su capacidad de presentar y defender iniciativas en los plenos. La única parlamentaria vasca de Vox, Amaya Martínez, ha criticado hoy esta decisión.
El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox, lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas. Quieren limitar el pluralismo político. Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de esta parlamentaria. Intentan romper las reglas del juego democrático. Vox seguirá cumpliendo su compromiso con los ciudadanos y anunciamos que recurriremos al Tribunal Constitucional para defender nuestros derechos.
Caluroso recibimiento a los reyes en Menorca.
En su visita a la mayor productora del emblemático queso de Mahón, el rey Felipe VI y la reina Leticia han sido recibidos por un grupo de menorquines al grito de Menorca tiene rey y España os quiere.
Y mueren tres españoles en un accidente de barranquismo en Suiza y un cuarto está desaparecido.
Los cuatro hombres de entre 30 y 48 años se vieron sorprendidos en la tarde del miércoles por una fuerte tormenta que les arrastró. El grupo se encontraba practicando barranquismo en las gargantas de Parlitobel y procedían de Navarra, según ha informado la policía cantonal de San Galo.
Y nos ocupamos de la situación epidemiológica en nuestro país porque los contagios se disparan en el día de hoy. El Ministerio de Sanidad ha registrado este jueves 2.935 nuevos positivos por coronavirus en las últimas horas. Es prácticamente el doble respecto a los casos de ayer. Además, en el acumulado total se han sumado respecto a ayer más de 7.500 casos. A pesar de la fuerte subida registrada en las últimas horas, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha hablado esta tarde de una subida leve.
En las últimas 24 horas, es decir, ayer, se diagnosticaron 2.935 casos, ya con datos de todas las comunidades autónomas, y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días se han notificado 4.113. Como ven, España sigue subiendo en el número de casos notificados, tanto por fecha de diagnóstico como por fecha de inicio de síntomas, pero sí que es cierto que es una subida suave que permite la implementación de medidas de control de una forma mucho más seria y mucho más controlada.
Simón ha destacado el aumento de positivos en Madrid y la Comunidad Valenciana y ha hablado de la estabilización en Aragón y Cataluña gracias a las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas.
Sin embargo, sí que es cierto que tanto por el número de asintomáticos que comentaba como la evolución de las comunidades que han sufrido mucho en estas semanas previas, Aragón y Cataluña, que han demostrado que claramente se puede controlar el brote con las medidas disponibles. Sí que es cierto que si podemos aplicar algunas más que ayuden a controlar mejor el brote, será mucho mejor, pero sí que es cierto que Aragón y Cataluña han demostrado que si se aplican las medidas disponibles con contundencia, el brote se puede llegar a controlar.
Y a medida que suben los contagios, avanza también con fuerza la cifra de ingresos hospitalarios, con 953 la semana pasada, casi 150 más que la anterior. Simón ha reconocido que en algunas comunidades hay transmisión comunitaria y que esto puede preocupar, pero ha asegurado que no es importante, tan importante como puede parecer a priori. Eso sí, el coordinador del centro de alertas ha llamado a la población a intensificar sus esfuerzos de cara a septiembre, con la delicada situación que puede suponer la vuelta al trabajo y a los colegios.
Que un objetivo importante es conseguir llegar al mes de septiembre, cuando se reinicia la actividad habitual, los colegios, el trabajo, etcétera, con el nivel de transmisión menor posible. El nivel de transmisión no es lo mismo que la evolución de la curva. Si tenemos una capacidad de diagnóstico muy alta y detectamos todo lo que haya, por supuesto que la evolución de la curva puede ser engañosa.
Bueno, cuatro comunidades autónomas, Galicia, País Vasco, Cataluña y Extremadura, son las que destacan hoy por haber registrado en las últimas horas un fuerte repunte en esos nuevos contagios. Dos de ellas, Extremadura y País Vasco, han doblado incluso el número de infectados respecto al día anterior. En el caso de la región extremeña, el gobierno autonómico ha notificado 58 nuevos contagios. Es el máximo de casos desde el fin del estado de alarma.
Sí, así es, Leticia. Según ha confirmado esta mañana el consejero de Sanidad, José María Vergeles, aunque controlada, en la autonomía existe ya transmisión comunitaria. El consejero ha hablado de un aumento durante los últimos días de la tasa de incidencia en Extremadura de 34 casos por cada 100.000 habitantes actualmente. Y al igual que hizo su homóloga en el País Vasco la semana pasada, Vergeles ha hablado de una segunda ola.
No estamos ante brotes aislados. El estudio de la incidencia acumulada nos habla de que estamos ante una segunda oleada del coronavirus. Yo creo que en España, pero en España no soy capaz de decirlo porque para eso están los epidemiólogos. Desde luego en Extremadura sí lo estamos.
Sin embargo, sigue sin compartir esta visión Fernando Simón. El coordinador del Centro de Alertas ha vuelto a decir que el debate sobre si en España existe una segunda ola es semántico y ha afirmado que la situación actual está lejos de lo vivido hace unos meses.
No voy a entrar en discusión si estamos o no en la segunda ola, pero lo que sí que es cierto es que yo ahora mismo no me atrevería a calificar esto como para nada, como algo como lo que vivimos en marzo y abril. No tiene absolutamente nada que ver, pero sí que es cierto que está incrementándose la transmisión en todas las comunidades autónomas y eso no lo podemos perder de vista, ¿vale? Seguimos estando a riesgo, a un riesgo importante.
Por otro lado, lo que se refiere al País Vasco, la autonomía ha notificado este jueves 569 nuevos positivos por coronavirus, 300 más que ayer. Según ha dicho esta mañana la consejera de Salud, Nekane Murga, el virus sigue ganando terreno en Euskadi, siendo la situación especialmente delicada en Vizcaya. Tal y como ha confirmado Murga, si la evolución de la pandemia en la comunidad sigue así, el Gobierno vasco ya estudia restablecer el estado de emergencia sanitaria decretado el pasado mes de marzo.
Si la gravedad de la epidemia lleva el ritmo que está llevando, considerar que estamos en una situación similar y sí, sería un momento para declarar la emergencia sanitaria.
Bueno, otra de las cuatro comunidades que han experimentado un fuerte repunte de casos en las últimas horas es Cataluña. Después de tres días de tendencia a la baja, la cifra de contagios en esa autonomía ha ascendido hoy hasta los 974 y desde la Generalitat han notificado también cuatro fallecimientos más. Para tratar de controlar la situación y cortar lo más rápido posible las cadenas de transmisión, desde el Ejecutivo catalán siguen con su estrategia de testeo masivo, una fórmula por la que ya están optando también otros lugares. Es el caso de Baleares, donde ante el aumento de contagios en los últimos días en las islas, la consejera de Salud, Patricia Gómez, ha anunciado la realización de test poblacionales en las próximas semanas.
Estamos analizando y valorando de qué manera se puede hacer el llamamiento de esa población y el lugar donde hacer los test.
Bueno, otra comunidad donde se han disparado hoy los contagios es en Galicia, con 142 infectados en el último día, una cifra que no se registraba desde el mes de abril, fíjense. Precisamente en la región gallega ha entrado en vigor este jueves la prohibición de fumar en espacios públicos si no se puede mantener la distancia de seguridad.
Sí, durante todo el día agentes de la policía han realizado controles en las principales ciudades gallegas para vigilar que se cumpla la nueva normativa. Lo cierto es que esta medida ha sido bien recibida por los expertos y ha servido de ejemplo para otras comunidades. Canarias ya ha anunciado hoy que seguirá los pasos de Galicia y otros gobiernos autonómicos también se lo están planteando, Laura Muñetón.
El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves la prohibición de fumar en los espacios abiertos si no se cumple la distancia física de seguridad. Así lo ha anunciado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras el incremento en las últimas horas de los casos positivos en la COVID-19. Canarias se suma así a Galicia, que se ha convertido en la primera comunidad en implantar la prohibición de fumar cuando, por no tener personas próximas, no se pueda garantizar la distancia de seguridad de 2 metros. En este mismo sentido, otras comunidades están planteando la posibilidad de prohibir fumar en la vía pública, entre las que se encuentran el Gobierno de Cantabria, la Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha y Madrid. Esta última está de acuerdo con medidas que impliquen no fumar en espacios públicos, que de hecho ya barajó la posibilidad de prohibir el consumo de tabaco en terrazas. No obstante, desde el Ejecutivo madrileño está dispuesto a aplicar esta prohibición de fumar en dichos espacios si la posibilidad legislativa que va a desplegar Galicia puede adoptarse en el ámbito de la región. Lo ha explicado hoy Enrique Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Nosotros recogemos en la orden, no sé si es como recomendación o exactamente, o sea, no es prohibición, sino establecer la posibilidad de no fumar, o sea, siempre con voluntad del fumador en este caso.
Finalmente, hay que recordar que en Castilla y León está prohibido fumar en las terrazas y al aire libre si no se respeta la distancia de seguridad desde el pasado 18 de julio.
Y precisamente sobre este asunto se ha pronunciado esta tarde también Fernando Simón. Este último ha destacado lo positivo de cualquier medida orientada a la reducción del tabaquismo, aunque ha minimizado la relación entre el humo del tabaco y la posibilidad de un mayor riesgo de contagio por coronavirus.
El tema de fumar o no en relación al coronavirus está más bien relacionado con el uso adecuado de las mascarillas y la reducción de riesgos. Yo creo que igual que fumar, se puede hablar de beber cuando no se mantiene la distancia de seguridad, se puede hablar de comer cuando no se mantiene la distancia de seguridad. Yo creo que va en la misma línea. Son mecanismos para favorecer la aplicación de las medidas de precaución, porque fumar o no fumar en sí no es una práctica de riesgo excesivo para el coronavirus.
Bueno, por otro lado, sigue falleciendo gente todavía por coronavirus en este país. Durante la última semana, esa cifra asciende a 70 personas, parecido a la de la semana pasada, pero según ha explicado Fernando Simón, gran parte de esas muertes tienen su origen en brotes en residencias de mayores.
Tenemos además un número de fallecidos de 70 con fecha de defunción en los últimos 7 días, pero prácticamente todos, un 66% de estos fallecidos se concentran en jueves, viernes y sábado pasado, sobre todo en jueves y viernes, y están asociados a algunos brotes en residencias de ancianos sufridos en alguna comunidad autónoma. En concreto, hay una comunidad, Aragón, que durante unos días notificaba algo más del 50% total de las defunciones en España asociadas a 2 brotes relativamente importantes en residencias de ancianos.
Lo cierto es que en las últimas semanas se ha sucedido el goteo de brotes en residencias por todo el país. Esto ha llevado a algunas comunidades como Madrid o Andalucía a endurecer las medidas en estos centros. En el caso de la Junta, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha anunciado esta mañana más restricciones para las residencias andaluzas.
Vamos a realizar más control aún de visitas, entradas y salidas en las residencias de mayores, centros de día y centros de participación activa. En estas residencias se van a suspender las visitas, así como los paseos, las vacaciones y otras salidas, si hay un positivo en los 28 días desde el último diagnóstico o 3 casos en sospecha.
Por cierto, que el Gobierno andaluz ha anunciado también hoy medidas para garantizar las medidas de distanciamiento social en las plazas de toros, tras la polémica por la escasa distancia entre los asistentes a la plaza del puerto de Santa María el fin de semana pasado. El Ejecutivo de Juanma Moreno ha establecido la obligación de guardar 1,5 metros de distancia a los festejos taurinos y el aforo en la plaza no podrá superar el 50%.
Pues a pesar de que Fernando Simón ha calificado como leve el incremento de los contagios por coronavirus, no opinan lo mismo las principales asociaciones médicas de nuestro país. En las últimas horas, 9 sociedades médico-científicas han alertado en un comunicado conjunto sobre la preocupante evolución de los contagios en España y han pedido a las autoridades sanitarias que implementen nuevas medidas para evitar el colapso de nuestra sanidad. Además, también aumentan las voces que solicitan una investigación independiente sobre la gestión de la pandemia en España estos meses atrás. Los últimos en sumarse a esa petición de una 20 de expertos en la revista The Lancet la semana pasada ha sido la Organización Médico Colegial. Laura Muñetón.
El Comité de Bioética de España ha acordado expresar su adhesión a la petición de evaluación independiente e integral de los sistemas de atención sanitaria para preparar a España ante nuevas oleadas de la COVID-19, análisis que se basaría en identificar cuáles han sido los errores cometidos. De manera que desde dicho comité, el cual ha aprobado durante esta pandemia 2 informes y una declaración sobre cuestiones éticas vinculadas a la crisis sanitaria, considera que dicha evaluación no es científicamente necesaria, como señala el artículo, sino que además es éticamente exigible. A su vez, ante la preocupación por el impacto de la pandemia, desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores, Julián Ezquerra, secretario general, en declaraciones para Nuestra Casa, en el programa de Es la Tarde de Iter, apoya la carta externa ajena al mundo político.
Creo que la carta de los 20 expertos que ha publicada en The Lancet es para considerarla. Creo que es muy importante que una auditoría externa de gente experta, ajena al mundo de la política y de la gestión, haga una evaluación de cómo se ha afrontado por parte de España esta crisis. Me parecería uno de los objetivos a lograr si queremos saber si realmente hemos respondido con eficiencia a una situación de la gravedad que hemos sufrido.
En este mismo sentido, dicha carta ha hecho que varias organizaciones, entre las que se encuentra el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de Salud, muestren su respaldo para la evaluación independiente que permita entender la dificultad de control del coronavirus, así como una reclamación por parte de los profesionales médicos pidiendo que las autoridades sanitarias trabajen de forma conjunta y colaborativa. A su vez, otras sociedades médicas advierten el riesgo de colapso sanitario si no se toman nuevas medidas contra la COVID. Es por ello por lo que en un comunicado conjunto, SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, entre otras, denuncian la falta de medidas contra la COVID. Lo explica en esa tarde también la doctora Milagros González, de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria.
Hemos querido manifestar que se ha detectado, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de hospital, un aumento de nuevos casos y, evidentemente, si no se toman las medidas oportunas, pues llegaremos a una situación prácticamente igual a la que hemos vivido en el estado de alarma.
Todo este panorama, por lo tanto, se produce ante la preocupación de una segunda oleada en nuestro país.
Y los periodistas han preguntado esta tarde a Simón por ese comunicado enviado por 9 sociedades médicas en el que alertan sobre el alarmante crecimiento de los contagios en España. Sin embargo, el coordinador del Centro de Alertas ha descartado un colapso en los hospitales de nuestro país.
El coronavirus ahora mismo no está a nivel nacional en riesgo de colapsar absolutamente el sistema de ninguna manera. Yo creo que el objetivo de este tipo de declaraciones, por supuesto, es conseguir mantener la tensión suficiente para que ese riesgo no se llegue a producir. Y sobre todo para que, si en algún hospital concreto está incrementándose más de lo deseable, se establezcan los mecanismos para poder distribuir ese peso entre todo el sistema.
Bueno, se sumaban a la petición de diferentes asociaciones de médicas, la Organización Médico Colegial, esa petición de una evaluación independiente para entender cómo ha sido la gestión de la pandemia en nuestro país. Pero esta asociación, que agrupa a colegios de médicos, ha mostrado hoy también su decepción e indignación, fíjense, por el comportamiento tan relajado de los españoles y el efecto que esto está teniendo en la evolución de la pandemia en España. De hecho, tenemos la oportunidad de hablar con don Serafín Romero, es el presidente de la Organización Médica Colegial. Señor Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué estamos haciendo mal, ¿no? ¿Quién se está portando de una manera más irresponsable o poco solidaria en estos momentos?
Sí, no. Desde el Consejo General hemos querido alertar sobre lo que ya es una preocupación a día de hoy importante por toda la familia médica. Hemos conocido hace escasos segundos cómo estaban difundiendo las noticias de las sociedades científicas y entendemos que se está produciendo una situación preocupante. Las cifras de hoy así lo comentan: 2.935 casos positivos, 1.181 brotes desde que salimos, con un total de 13.200 casos y una pérdida progresiva, entendemos, de control de la pandemia. Y con esta declaración del Consejo General hemos querido poner algunos puntos para, lógicamente, solicitar lo que consideramos que es obligado, ¿no? Y una parte muy importante es mantener la atención y la responsabilidad de todos los ciudadanos. Estamos asistiendo a prácticas temerarias, inclusive irresponsables, a veces relacionadas con el ocio nocturno, pero también a cierta relajación general en los mecanismos básicos, como la distancia física, las mascarillas y la propia higiene, el reencuentro de familias, de entornos, de reuniones, están produciendo una situación que lógicamente nos preocupa porque la realidad a día de hoy de la pandemia en España y con estas cifras nos prevén unas semanas muy complicadas.
Bueno, hoy mismo, esta misma tarde, hemos visto la comunicación del Hospital de Getafe en Madrid que ha suspendido directamente las visitas de los familiares al centro. Una medida que ha entrado hoy en vigor después de que se haya detectado que, bueno, pues algunas de esas visitas habían dejado de cumplir con las recomendaciones generales en relación a la protección frente al coronavirus en un hospital. O sea, en un hospital, cuando vas a ver a un familiar y la gravedad que eso conlleva, ¿tanto nos hemos relajado?
Sí, yo lo que quisiera destacar también de lo que marcamos en nuestra declaración es que ahora más que nunca, y lo pedimos casi alzando la voz, es obligado a armonizar el elenco de medidas que se están tomando. Es verdad que las actuaciones se están haciendo a nivel de las comunidades autónomas, pero necesitamos, ante el posible desbordamiento de la situación, de armonizar las medidas. Por eso estamos pidiendo ese trabajo conjunto y colaborativo de todas las autoridades sanitarias para que cuando haya que tomar medidas como esta que comenta, se hagan algunos en torno a unos criterios muy definidos y además en todas las comunidades. No tiene mucho sentido que estemos viendo horarios diferentes, medidas diferentes y en este caso pues decisión de un hospital sin saber muy bien en cuándo o cuándo es la línea en que hay que ponerla, ¿no? Y, por supuesto, establecer esas herramientas legales y técnicas para que podamos controlar la pandemia. Por eso es muy importante, lo pedimos, este trabajo conjunto y colaborativo de todas las autoridades sanitarias junto con la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no?
Bueno, la responsabilidad de los ciudadanos a mí es lo que me lleva mucho a pensar. En los medios de comunicación nos ocupamos en las últimas semanas sobre todo de la problemática de la gente más joven, ¿no? Del tema del ocio nocturno, el consumo de alcohol, el tema de que en las discotecas, por ejemplo, la música está demasiado alta y eso hace que la gente se quite la mascarilla, intente comunicarse con el que tiene al lado, alzando la voz y a lo mejor expandiendo esas pequeñas gotitas y pudiendo contagiar a otros muchos chavales, pero al final yo creo que, no sé si todo el foco hay que ponerlo en los jóvenes, por lo que usted decía antes, por las familias también, ¿no? Que bajan la guardia, las comunidades de vecinos, la gente en la piscina, cumpleaños en las urbanizaciones, no sé por qué se nos olvida tan rápido. ¿Cree que tendría que haber también una campaña de concienciación o esto tiene que ser a base de prohibiciones?
Y todos lo entendemos muy bien, en el momento en que sube el compromiso social, pues disminuye, diríamos, la necesidad de que los poderes públicos tengan que actuar con medidas punitivas, ¿no? Y lo que queremos destacar en este comunicado, y lo pedimos desde verdad porque el personal sanitario en general, médico particular, tiene sensación de cansancio a veces, ve que ha servido para poco, ¿no? El conocimiento que hemos tenido de lo que produce este virus todavía, que nos presenta tantas dudas y que a veces no entendemos muy bien cómo hemos sido capaces de ver imágenes como estamos viendo, inclusive esa relajación. Pero hay que destacar que no hay que demonizar solo al entorno de la juventud, ¿no? Ni limitar solo esos espacios. Estamos viendo que parte importante de los números de casos se están produciendo, diríamos, en unos entornos donde tiene que ver el ámbito laboral, ¿eh? Y también entornos mixtos, ¿no? Y hemos destacado entornos sociales y familiares, pero también el sector productivo de los trabajadores agrarios, principalmente temporeros, y otros escenarios donde se están produciendo contagios. Con lo cual, no deberíamos enfocar estas medidas de prevención solo para el entorno del ocio nocturno, sino, lógicamente, es una medida general porque nos va a todo mucho en este tema, sobre todo porque estamos ya conviviendo con una epidemia de crisis económica que, si somos capaces de enderezar un poco los sanitarios, si no somos capaces, nos vamos a abocar a un problema solo importante que es la crisis económico y social que está generando esta situación, ¿no?
Y luego no hay que olvidar también la cantidad de personal sanitario que ha perdido la vida, ¿eh?, en estos últimos meses y que entiendo esa desazón por parte de médicos y de otros compañeros en su sector diciendo, pero ¿qué estamos haciendo?, ¿no? Se nos va de las manos.
Sí, nosotros hemos tenido, porque no se nos van a olvidar, hemos perdido en el camino a 61 compañeros y compañeras médicos, pero han perdido la vida también otros profesionales sanitarios de profesiones hermanas, como enfermeros, farmacéuticos, personal, celador, auxiliares y fuerzas de seguridad. Yo creo que mucha gente que ha estado dedicado a hacer que la vida sea lo más normal posible. Por eso es este mensaje que desde el Consejo General queremos elevar, ¿no? Precisamente en estos momentos donde estamos en una situación crítica, yo creo que muy importante, viene septiembre, viene la vuelta al colegio, viene la realidad de una crisis económica que nos va a golpear duro y fuerte y no podemos volver a escenarios muy parecidos a marzo y abril y mayo. No nos lo debemos de perdonar, y sobre todo se lo debemos a los que ya no están con nosotros, tanto ciudadanos y ciudadanas, pero especialmente a ese personal sanitario que de verdad se encuentra cansado y a veces en esta sensación de decepción, ¿no?
Uh-huh. Y la última pregunta que me gustaría formularle, señor Romero. Hemos escuchado a Fernando Simón esta tarde interpretar los datos que nos pasan cada día, ¿no? Pero es verdad que los jueves, en forma de comparecencia o rueda de prensa ante los medios de comunicación, sobre el número de contagios que ha habido en las últimas 24 horas, hoy casi nos acercamos a los 3.000, es prácticamente el doble respecto al día anterior. Aún así, el señor Simón insistía en un leve repunte. No sé si es que estamos contando con que esto se puede multiplicar con mucha más velocidad o a lo mejor no es así, pero me gustaría conocer cuál es su opinión, si hay que estar preocupados o no.
El que saquemos un documento como Consejo General de Colegios de Médicos, el que sociedades científicas hoy se hayan posicionado, es porque estamos muy preocupados. Y efectivamente lo que no podemos estar radiando son los datos a fecha del día. Yo creo que tenemos que adelantarnos a la situación y no podemos caer en la misma situación que vivimos en época pretérita cuando empezó los primeros casos de coronavirus. Con lo cual, hoy a día de hoy, la profesión médica está muy preocupada con los datos que tenemos y con la situación que tenemos. Y es muy importante que ciertas medidas que son urgentes, que son quirúrgicas, se tomen desde ya. Y por eso es muy importante ese golpe de timón en la lucha contra la VI y esa el de la COVID-19, y sobre todo es el liderazgo desde la salud pública que tiene que ejercer, yo creo, que el Ministerio y con la colaboración de todas las comunidades autónomas, ¿no?
¿Lo primero que ustedes le pedirían a la Administración, qué sería?
Pues, entre otras cosas, marcar este marco común que sea aceptado y respetado, que tengamos una serie de medidas para obligado cumplimiento y que tengamos cuando lo pedimos de forma reiterada un sistema de registro y de datos lo suficientemente importante para poder tomar estas determinaciones. Pero lo más importante es un marco común y aceptado y todo ante la situación que tenemos, ¿no? Nos hemos movido en el entorno de las comunidades autónomas y es muy importante que este posible desbordamiento ya desde lo local y que nos va a afectar a todos, pues tenga que representarse desde la autoridad sanitaria que permita tomar medidas, ¿no? Y en esto es muy importante tener una sola voz común de todos y que cada uno hagamos un poco nuestras acciones por nuestra cuenta, ¿no? Acción común y liderazgo, ¿no?
Entendido. Don Serafín Romero, presidente de la Organización Médica Colegial, muchísimas gracias por contarnos la preocupación que tienen ustedes en este momento y por compartirlo con todos nosotros. Ánimo, un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y cambiamos ahora de asunto, porque los Reyes han continuado este jueves con su agenda de verano, han estado en Menorca, han seguido con sus visitas culturales, empresariales en Baleares para conocer la situación de cerca de los más afectados por el COVID-19, y lo más llamativo de la visita de hoy tiene que ver pues con una acogida muy calurosa a los monarcas por parte de los ciudadanos menorquines. Nos lo cuenta Jorge Richter.
En torno a las 12 de la mañana, don Felipe VI y doña Leticia aterrizaban en Menorca, procedentes de La Palma, para iniciar su visita acompañados del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol. Después, alrededor de las 13:50, los reyes se han dirigido a la naveta dels Tudons, ejemplo de cultura talayótica de Menorca y candidata al Patrimonio Mundial de la UNESCO. La parte de la visita más marcada ha sido la de la fábrica de la cooperativa insular ganadera Coinga, ubicada en el municipio menorquín de Alaior. Allí, alrededor de 200 ciudadanos de la isla Balear han recibido a los reyes a gritos de «España os quiere» y «Menorca tiene rey». Los monarcas han querido agradecer el apoyo acercándose a saludar a los isleños. En el acto, Felipe y Leticia han querido destacar la importancia del sector primario durante su encuentro con representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso de Mahón, en la fábrica de Coinga. La visita ha terminado en la Ciudadela, donde los reyes han paseado por sus calles y se han detenido en algunas tiendas de ropa. En una de ellas, las encargadas les han regalado un par de mascarillas. Ya en el puerto, muchas personas que estaban sentadas en las terrazas le han aplaudido al verle llegar. También se han oído unos vivas a la República y unos a la Independencia, pero han sido solapados por los aplausos que han subido de tono y han continuado con vivas al rey y viva España. Se trata de su primera visita a Menorca como reyes de España, ya que la última vez que estuvieron fue en en 2011, cuando aún eran príncipes de Asturias.
Y les contamos también que ya hay fecha para la celebración del pleno de investidura en el País Vasco de Íñigo Urkullu. Se tendrá lugar el próximo 3 de septiembre y será la tercera vez que se ha investido como lehendakari. Precisamente hoy se ha producido una polémica decisión por parte de los grupos mayoritarios en la Cámara Vasca, entre ellos del PNV y los socialistas, porque la Junta de Portavoces ha aprobado limitar el tiempo del que va a disponer la única diputada de Vox en el Parlamento, Amaia Martínez, así como su capacidad de presentar y de defender iniciativas en los plenos. Maite Loureiro.
PNV, Partido Socialista Vasco, Bildu y Podemos han acordado reducir en dos tercios los tiempos de intervención de la diputada de Vox, Amaia Martínez, así como la posibilidad de presentar propuestas y el número de asesores, que pasa de 3 a 1. Aseguran que de esta forma quieren evitar que se escuche la voz de la ultraderecha y los fascistas. La representante de Vox les acusa de cercenar sus derechos, algo a lo que no se han atrevido, dice, ni con los herederos de ETA.
El Parlamento Vasco ha tomado hoy la decisión de cercenar los derechos fundamentales de Vox. Lo que en 40 años no se han atrevido a hacer con los terroristas. Quieren limitar el pluralismo político. Pretenden vulnerar los derechos fundamentales de esta parlamentaria. Intentan romper las reglas del juego democrático.
PP Ciudadanos es el único que no se ha sumado a este insólito acuerdo adoptado por la mesa del Parlamento Vasco, por el que se modifica el reglamento de la Cámara apenas unos días después de que Vox consiguiera irrumpir en el Parlamento Vasco con un solo diputado. Los de Abascal ya han anunciado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para frenar esa decisión.
Y un último tema. La Junta de Andalucía ha informado de la existencia de 12 positivos por virus del Nilo, que se transmite por la picadura de mosquitos, entre los 19 casos de meningoencefalitis que se habían dado en varias localidades de la provincia de Sevilla. Este nuevo brote, provocado por una especie invasora, ha aumentado la preocupación de los habitantes de esas dos localidades, de La Puebla y de Coria del Río. Nos lo cuenta Jorge Richter.
Se trata del mosquito Aedes japonicus, una especie procedente de Japón, como bien indica su nombre. Este insecto portador del virus Nilo es el que ha acabado con los repelentes en las farmacias de dos localidades sevillanas. No se trata de una especie desconocida en España. De hecho, como ha explicado el investigador del CSIC, Frederic Bartomeus, para Radio Nacional, se trata de una especie ya afincada en nuestro país.
Este tipo de virus lo transmite el mosquito común. No son mosquitos justamente mosquitos invasores, sino que son mosquitos que son residentes aquí ya en España. No hay que asustarse, ¿no? Es decir, es el mosquito común que nos pica por las noches en las casas.
El virus del Nilo Occidental es una enfermedad que se transmite a las personas principalmente por la picadura de mosquitos. Debido al temor que existe, el consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, ha activado los protocolos necesarios para luchar contra la propagación del virus, entre los que se incluye llevar a cabo fumigaciones en las zonas afectadas. Aún así, ha recordado que la transmisión ha sido solo mediante picaduras y no de persona a persona, por lo que la medida de prevención en humanos es muy clara: evitar las picaduras de mosquitos. Además, han recomendado emplear mosquiteras, sobre todo en las marismas, mantener la luz apagada cuando no sea necesaria, usar repelentes de mosquitos y evitar perfumes intensos. De todas formas, según la coordinadora del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, Julia Praena, lo importante es no perder la calma.
No es grave para la población en general, en su mayoría es un cuadro benigno y autolimitado. Y la forma complicada la vemos en un porcentaje muy pequeño de pacientes, siendo muy infrecuente.
En torno al 80% de las personas infectadas, según la OMS, no llegan a ser conscientes de que están infectados por ella, ya que no experimentan los síntomas, mientras que el 20% restante sí manifiesta los síntomas, ya que el diagnóstico puede ser más grave por encefalitis o meningitis. Ni siquiera el 1% llega a desarrollar daño cerebral o muerte.
Quedan 3 minutos para que sean las 9, una hora menos en la Comunidad Canaria. Les contamos otras noticias que nos dejan este jueves 13 de agosto. El expresidente catalán Jordi Pujol y su mujer, así como sus 7 hijos, han recurrido su procesamiento afirmando que no son una organización criminal y acusando al juez José de la Mata de juzgar a todos solo por ser miembros de esa familia. También piden el sobreseimiento de la causa en la que están imputados, recordemos, desde hace casi 8 años y cuya instrucción acaba de concluir el magistrado. Recordemos que se les imputan los delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
La magistrada titular del juzgado de primera instancia y instrucción número 7 de Majadahonda ha acordado enviar al Tribunal Supremo el caso derivado de la detención del magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El magistrado fue detenido la noche del martes en su domicilio y, tras declarar ante el juzgado, fue puesto en libertad y a disposición del juez debido, entre otros motivos, a su avanzada edad.
Un total de 17 inmigrantes se han fugado esta mañana del pabellón ubicado en el polígono Cabezo Beaza de Cartagena y hasta el momento la Guardia Civil ha conseguido localizar a todos excepto a 4 que siguen huidos. Desde la delegación del Gobierno aseguran que ninguno de ellos están infectados por COVID-19 porque todos los que se encuentran en ese pabellón ya pasaron las pertinentes pruebas PCR, dieron negativo y no fueron trasladados a ningún centro hospitalario.
Israel y los Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un histórico acuerdo para normalizar las relaciones. El gobierno israelí se ha comprometido a suspender la anexión de los territorios palestinos recogidos en el plan del presidente estadounidense Donald Trump para la paz de la región presentado a principios de este año. De esta manera, Emiratos se convierte en el tercer país árabe en establecer relaciones plenas con Israel después de Egipto y Jordania.
En Casa de Herrero, es Radio.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Pendientes de ese partido de Champions League que enfrenta al Atlético de Madrid contra el Leipzig.
Exactamente, y que comienza ya en apenas un minuto con una alineación no sorprendente porque faltaba Thomas y ya lo sabíamos. Hoy entra el mexicano Héctor Herrera, pero está jugando Diego Costa y Marco Llorente un poco más adelantados, pero el Atlético tiene una buena oportunidad. Si gana hoy, se mete en las semifinales de la Liga de Campeones, es a partido único y ya le espera el martes que viene, si pasa el Atlético, el Paris Saint-Germain, que se clasificó ayer. Mañana es el turno del Barcelona, el sábado Manchester City-Lyon. Tenemos a 2 equipos españoles todavía en esta final a 8, y la buena noticia en el Atlético es que los test que se han realizado antes del partido son todos negativos, con lo cual todos los jugadores están jugando, están libres de COVID-19 los miembros de la plantilla del Atlético de Madrid, pero hay preocupación, ayer te lo avanzaba, pero es que crece la preocupación porque hay ya más casos en el fútbol español, hasta 27 en el día de hoy. La verdad es que esto, bueno, pues evidentemente, como lo comentábamos ayer, como en la época de vacaciones, ocio, una semana, 8 días, pues están subiendo los casos en el fútbol español, varios comunicados en el día de hoy.
Bueno, el reflejo también de lo que está ocurriendo en la sociedad española. Dani, muchísimas gracias.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.